Deporte, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tres y 30 minutos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes a todos. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Seguimos contando más cosas relacionadas con el mundo del deporte, relacionadas principalmente con todo lo que sucede en el mundo del deporte en nuestra provincia, en la provincia de Pontevedra. Hoy vamos a dar buena cuenta, por un lado, de la última lesión que ha sufrido Fabián Orellana, de la que seguimos esperando parte médico definitivo. Sí sabemos, a esta hora de la tarde, que tiene un problema muscular en el muslo derecho. Está pendiente de ser sometido a más pruebas médicas. Vamos a dar buena cuenta y vamos a hacer el análisis pertinente de lo que dio de sí el acto central de la campaña de Carlos Mourinho con su proyecto Celta, intentando contarle a toda la ciudad de Vigo, a todos los agentes sociales y a toda la ciudadanía de la ciudad olívica el porqué de su intención de comprar balaídos, o de que por lo menos Abel Caballero le ceda o le dé una licencia para poder construir dentro del Ayuntamiento de Vigo un nuevo municipal o un nuevo estadio de balaídos. Y además, todo esto sucede en un viernes en el que estamos de previa, de aquella manera, podemos decirlo, por aquello de que el Celta no tiene su compromiso liguero hasta el próximo lunes en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao. Sí estamos a las puertas de un, como siempre, apasionante fin de semana en lo que al resto de categorías se refiere. Segunda División B y Tercera División, donde sí tenemos jornada que vamos a desgranar durante los próximos minutos. Porque desde ya y hasta las 4, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con el saludo de quien te habla, de Santi Peón, con el sonido fenomenal que nos proporciona nuestros técnicos de sonido, Juan Carlos Figueiral y Tonecho Vilela. Desde ya y hasta las 4, tu sintonía favorita para el deporte es la cadena COPE.
Si eres músico, mago, diseñador, fotógrafo, pero no puedes facturar y las empresas no te contratan, esto te interesa. En Factu te ayudan a ser un número uno. Factu factura por ti y tú cobras. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el freelance.
Si eres de los que les gustan los altibajos, pero solo para hacer senderismo, en Gas Natural Fenosa también hay una tarifa de luz y de gas para ti. Con las tarifas planas de luz y de gas tendrás la tranquilidad de pagar la misma cuota de energía cada mes. Llama al 900-649-242 y olvídate de los altibajos en tus facturas de luz y de gas. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
Y ahora, por gentileza de Tortilla, llega la noticia del Celta.
Pues desgraciada en el día de hoy noticia en relación al Real Club Celta de Vigo. En la tarde de ayer el equipo que entrena Eduardo Berizzo hacía una sesión de trabajo, una sesión de entrenamientos en la ciudad deportiva de Amadroa, y malas noticias, no pudo acabar dicha sesión Fabián Orellana. El chileno sufre la que es ya su tercera lesión en lo que llevamos de temporada. Estamos pendientes de que desde el club nos comuniquen los resultados de la ecografía, de la prueba médica a la que va a ser sometido en los próximos minutos, a lo largo de esta tarde, el internacional chileno, para conocer el diagnóstico definitivo de una lesión de la que, de momento, pasadas casi 24 horas, lo único que sabemos es que tiene un problema muscular en el muslo derecho. Lo que sí está claro es que, sea cual sea el resultado de la ecografía que le va a ser practicada a Fabián Orellana, lo que sí es evidente es que ya no vamos a ver al chileno el próximo lunes en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao, y que tampoco lo veremos, salvo que quede la cosa en un susto. Lo cierto es que no esperamos que pueda jugar Orellana el próximo jueves en el partido de vuelta de Copa del Rey frente a Lucán de Murcia en el Estadio Municipal de Balaídos. Así que Fabián Orellana se suma a la lista de ausencias de cara al partido del próximo lunes en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao a las 9:45 de la noche. Planas y Bobby siguen lesionados, por lo tanto no van a poder participar en el choque frente al equipo que entrena Ernesto Valverde. Pero no todo mala, no todo van a ser malas noticias, porque, por ejemplo, Hugo Mayo ya va a poder jugar frente al conjunto bilbaíno, porque ya ha conseguido superar los 4 partidos con los que fue sancionado después de que en Ipurúa, hace ya algunas fechas, se dirigiese al árbitro en términos de menosprecio. Fue castigado con 4 partidos el capitán del Celta, que, insisto, ya ha cumplido y que, por lo tanto, va a poder regresar a los terrenos de juego frente al Athletic Club de Bilbao este próximo lunes. Hoy, en la sala de prensa de Amadroa, después del entrenamiento de esta mañana, protagonismo para el que ya es portero titular, sin duda, en este Celta, que es Rubén Blanco, que le ha ganado la partida a Sergio Álvarez. Reconoce el guardameta del Celta que para él es especialmente importante conseguir esa continuidad que no había conseguido en las temporadas anteriores.
Yo pienso que la continuidad, siempre lo dije, es todo. Confianza para mí, que a veces los cambios tampoco ayudan a estar cómodos. Y bueno, yo desde mi punto de vista estoy muy cómodo, muy contento. Y bueno, siempre que me toque jugar, pues como siempre digo, pues hacer lo mejor posible.
Y en los partidos en los que sí ha tenido esa continuidad que deseaba el portero de Moss, le hemos preguntado cómo se siente él con el rendimiento que está aportando desde que Berizzo ha decidido apostar abierta y decididamente por la titularidad de Rubén Blanco. Esto nos ha contestado.
Por supuesto, siempre se puede mejorar en algo, obviamente, pero bueno, en línea general estoy contento, me estoy encontrando cómodo, acumulando minutos, que es lo que quiero, y bueno, a partir de ahí yo creo que lo que importa es el rendimiento colectivo.
Un Celta que tiene ese partido el próximo lunes a las 9:45 de la noche frente al Athletic Club de Bilbao. Estamos en etapa prenavideña, estamos en etapa en la que los equipos empiezan a hacer balance de lo que ha sido el año 2016 en lo deportivo. El caso, por ejemplo, también de Rubén Blanco, que reconoce que, dadas las circunstancias de este Celta, inmerso y vivo en las 3 competiciones en las que arrancó la temporada el pasado mes de agosto, dice el guardameta gallego del Celta que, sin duda, para el equipo vigués, este 2016 está siendo y ha sido un año excelente.
Yo creo que como viene diciendo, muy buena. El equipo clasificado en Europa League. En Liga, pues, como te digo, enganchados en este pelotón, creo que somos varios equipos que estamos con 20 y pocos puntos. Y en Copa del Rey, ojalá el jueves podamos pasar. Y yo creo que cerramos un año muy bueno.
Cerramos un año muy bueno, que va a tener su cierre, su punto final en la Liga, como decimos, el próximo lunes frente al Athletic Club de Bilbao, un equipo que históricamente no se le da nada bien, al equipo que a día de hoy entrena Eduardo Berizzo, un campo espectacular como es San Mamés, en el que el Celta buscará una victoria para cerrar en la Liga de forma sensacional la temporada.
Tortillal, local, bar, degustación y ocio donde encontrarse con los amigos, tomarse unas tapas, compartir una comida o saborear unas deliciosas cervezas o vinos. Tortillal, especialidad en tortillas, reparto a domicilio, catering, cocina tradicional y casera. Estamos en esquina Camilo José Cela con calle Coruña. Haz tu pedido ya al 986-206340. Tortillal te desea unas felices fiestas.
Bueno, todo eso en referencia a lo puramente deportivo, el equipo que sigue trabajando, sigue preparando el partido frente al Athletic Club de Bilbao del próximo lunes. Pero tenemos que dar buena cuenta de lo que ayer sucedió en el Auditorio Mar de Vigo. De antemano voy a decir, para que nadie me pueda tachar de absolutamente nada, que por descontado, también reconozco que solo faltaba, acepto y respeto las posiciones de todo el mundo en el tema del proyecto Celta, o lo que es lo mismo, la intención de Carlos Mourinho de comprarle a Abel Caballero, de comprarle a la ciudad de Vigo el estadio municipal de Balaídos, pagando en torno a los 36 millones de euros, que es la cantidad en la que se ha presupuestado la obra de reforma del estadio vigués. Con respecto a la posible compra de Balaídos, o a que el ayuntamiento, a que el concello le ceda los permisos necesarios para que Mourinho pueda construir un nuevo estadio. Insisto, de antemano, respeto las posturas y las posiciones de todo el mundo, pero hay que dar cuenta de lo que sucedió ayer en el Auditorio Mar de Vigo. Un acto, el acto central del proyecto Celta, que arrancó con un monólogo, un mini monólogo de Carlos Blanco, que dio paso a un vídeo de unos 10 minutos en los que se alababa sí o sí las andanzas del presidente del Celta y su consejo de administración en los 10 años que llevan al frente del conjunto vigués, y a partir de ahí apareció Carlos Mourinho, el máximo accionista del Celta, entre aplausos. Ojo, había en torno a 1000 personas, que hay que reconocer que casi abarrotaban el auditorio Mar de Vigo, si bien es cierto que hay que contarlo todo. De las 1000 personas que había ayer viendo el acto central de esta campaña que ha puesto en marcha Carlos Mourinho, estaban los componentes de la primera plantilla, estaban las categorías inferiores, estaba el equipo filial al completo y estaban todos los miembros del staff, todos los miembros del Real Club Celta, todos los miembros del club. Podemos contabilizar en torno a 250-300 personas. El resto, aficionados que entendemos que querían conocer de primera mano cuál es la situación de ese conocido como Proyecto Celta. Seguro que muchos de vosotros, esto es una opinión muy personal, conocéis o habéis visto a lo largo de los años el famoso programa de Hugo Chávez, el que fuera presidente de Venezuela, aquel halo presidente. Bueno, pues a mí lo de anoche, lo de ayer, el acto en el Mar de Vigo, se me pareció a una mezcla entre Pimpinela y el famoso programa del halo presidente. Carlos Mourinho volvió a insistir ante los miembros del club, primera plantilla incluida, insisto, y todos los miembros del club y todos los aficionados que se quisieron dar cita, volvió a insistir en el mismo mensaje, que no entiende por qué la ciudad de Vigo no le vende el estadio, por qué el empecinamiento de Abel Caballero, que por cierto sí se dirigió ayer por primera vez con nombre y apellidos. Hasta ahora venía hablando de forma abstracta de Abel Caballero. Carlos Mourinho ayer en su acto central sí habló de Abel Caballero. Y atención a los sonidos que vamos a escuchar. Dice que esto no es un Mourinho versus Caballero, que el Celta necesita arraigo, que el Celta necesita crecer, y por eso insiste en que Caballero, como máximo responsable de Vigo, le ceda, le venda el Estadio Municipal de Balaídos.
Yo defiendo los intereses del Celta, y ante eso me voy a enfrentar con quien sea. ¿Estoy molesto? Sí. El trato que Caballero tiene conmigo siempre es excelente. No confundamos las cosas. Esto no es yo contra Caballero o Caballero contra mí. No hay enfrentamiento.
Por cierto, una puesta en escena, insisto, yo estoy dando mi valoración de lo que yo ayer vi in situ en el Auditorio Mar de Vigo, con Carlos Mourinho, una puesta en escena en la que vagaba de lado a lado del escenario, allí con un atril, una pantalla en la que se iban sobreimpresionando declaraciones de Abel Caballero, declaraciones de diferentes personalidades del mundo del fútbol y de Vigo relacionadas con la venta o la compra del Estadio Municipal de Balaídos, todo excesivamente estrambótico, insisto. Pero las declaraciones de Carlos Mourinho fueron incluso un poco más allá. Ojo a esta versión mártir de sí mismo que ha dado Carlos Mourinho, que dio Carlos Mourinho ayer ante los aficionados que se dieron cita en el Auditorio Mar de Vigo.
Acordaros que antes de dar este paso éramos magníficas personas, y que después de dar el paso, solamente por dar un paso que busca el crecimiento, que busca la libertad de decisión, que busca el futuro del Celta, solo por dar ese paso ya hemos sido condenados.
De verdad que uno a veces tiene que escuchar unas cosas que es para echarse las manos a la cabeza. Todos estamos pendientes y todos estamos deseando que se produzca la ansiada respuesta por parte del edil de Vigo, por parte de Abel Caballero. El alcalde vigués esta mañana ha tenido diferentes actos y en uno de ellos ha atendido a los medios de comunicación. A mí me da la sensación, por este sonido que vamos a escuchar, de que Abel Caballero, y perdóname la expresión, se le están empezando a hinchar las narices con la insistencia del presidente del Celta.
Yo ya hablé, ¿de acuerdo? Lo que tenía que decir ya hace tiempo que lo dije. Y todo en su momento. Ya llegarán otros momentos. Yo creo que hay una cosa que ustedes deberían tener clara a estas alturas. El alcalde de Vigo decide cuando habla de cada tema. Yo decido mis tiempos y los tiempos de esta ciudad.
Lo cierto es que vaya dos patas para un banco que se han juntado en esta guerra dialéctica, el presidente del Celta, Carlos Mourinho, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Soluciones no aportan ni una. Ahora, el sarao que tienen montado unos y otros es para echarse las manos a la cabeza. Esto requiere un análisis pormenorizado y por eso charlamos con el compañero del Atlántico Diario, Santi Alonso, uno de los compañeros que ayer estaba en el acto central de la campaña de Carlos Mourinho, Proyecto Celta. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Santi Alonso, muy buenas. Bueno, no tenemos no tenemos esa llamada, a ver si somos capaces de recuperar esa llamada. Insisto, de todo lo que está sucediendo estos días, el famoso proyecto Celta, con el tema de la adquisición o la intención de adquirir el Estadio Municipal de Balaídos por parte de Carlos Mourinho, y yo sobre todo quiero insistir en este mensaje. Estamos todos deseando que se pronuncie Abel Caballero, que sí es cierto que ya ha dicho en varias ocasiones que el tema del estadio no está en venta, que Balaídos es de titularidad municipal, que Balaídos es de Vigo y que Balaídos no se vende. Ahora queremos saber por qué Vigo o por qué el alcalde de Vigo no le da ese ansiado por parte de Carlos Mourinho papel o ese permiso para que Mourinho pueda construir el estadio, un nuevo estadio en la ciudad, o por lo menos en los límites del Ayuntamiento de Vigo. Creo que ya tenemos a nuestro compañero de Atlántico Diario, Santi Alonso. Tocayo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Tocayo, ¿cómo estás?
Quiero preguntarte, bueno, ya ves que con la voz un poquito tomada. Quiero preguntarte, Santi, lo primero, tú estuviste ayer también.
Eso fue de aplaudir ayer, me parece.
Sin duda, no tengas ningún género de duda de gritar y de jalear al presidente del Celta. ¿Qué te pareció a ti el acto de ayer, Santi?
¿El acto? Bueno, el acto en sí, como acto, no hay ningún género de duda que fue un éxito. El problema es que, claro, salieron convencidos la gente, pero la gran mayoría de la gente está convencida. O sea, que tampoco hacía mucha falta convencerlos. Comentabas, te escuchaba antes, que 1.000 personas, obviamente, la habilidad que tuvo el señor Mourinho para montar un acto, él podría decir que él no es un político, pero el de ayer sí que fue un acto político. No tanto por su finalidad, a lo mejor, que también, pero sino por el acto en sí. El acto sí fue un acto político, sabía que era el acto central de esta campaña que él está realizando y necesitaba que fuese un acto con gente, que fuese un acto, pues, digamos, un cierto éxito en esta campaña. Y en ese sentido, eso sí que lo logró. Ayer había 1.000 personas, tuvo una ovación muy importante, la gente de pie, obviamente cuando se pusieron los futbolistas de pie se puso más gente de pie todavía. Todo eso lo logró, esa parafernalia lo logró. Que eso sirva para algo, eso es una duda muy muy razonable, y que esto tenga más salida que la venta del club es otra duda muy razonable.
Eso es lo que te pareció a ti el acto de ayer. ¿Qué conclusión sacas después de lo que vivimos ayer en el Mar de Vigo?
Conclusión, lo que te decía, que la solución es muy complicada. Él dice que no es una guerra Mourinho-Caballero. Hasta cierto punto yo sí que creo que es una batalla Mourinho-Caballero. Tanto el presidente del Celta como el alcalde de Vigo son dos gestores muy personalistas, y más en el momento de esta campaña. Mourinho, esta campaña prácticamente no la hace el Celta, la hace Mourinho. Es la imagen, es el que da todos los discursos, el que sale en todas las partes, el que firma todos los comunicados. Es Mourinho la imagen de esta campaña. Y por el otro lado, el Concello, todos sabemos que Caballero lo tiene muy controlado. Con lo cual, sí que es una guerra en principio entre ellos dos. ¿Cuál es el problema que tiene Mourinho? Es un problema bastante gordo, que es la legalidad. La legalidad de todo lo que propone. Habrá que ver al detalle todo lo que propone. Obviamente, las propuestas en sí, cada una por ellas, de ellas por separado, casi, pues, no todas, la mayoría, pueden ser hasta bonitas, pueden ser hasta buenas para la ciudad. Pero hay que ver la legalidad de todo eso. Y hay que ver la legalidad y hay que ver la idoneidad del momento. Está en un momento muy complicado la ciudad ahora sin el plan general. Todo eso conlleva que la salida sea mucho más complicada. Yo de verdad que no veo mucha salida, porque cualquier salida que ellos proponen no van a ser inmediatas. Van a ser con más tiempo, a más meses, a más tiempo, porque hay más años todavía, habrá que esperar. Con lo cual yo la única salida que veo a esto es la venta del club, porque yo creo que Mourinho no va a conseguir sus objetivos.
¿Tú crees que no va a conseguir sus objetivos? ¿En qué crees tú que puede acabar toda esta guerra dialéctica entre Carlos Mourinho y Abel Caballero si al final no consigue Mourinho su objetivo de que le vendan el estadio o que le den ese ansiado permiso para construir un nuevo estadio?
Una de las salidas que él mismo dice. Él siempre dice que la salida más fácil que él tiene es vender el club. Y esa salida sigue encima de la mesa. Yo creo que es la más factible, no quiero decir con esto que sea la que él persigue como primera opción. A lo mejor sí que es verdad que él quiere hacer el Celta y le gustaría tener ese proyecto grande, ese proyecto con toda esa zona comercial, con toda esa parte comercial, que dé más ganancias al club y que el club sea más grande. No lo niego, pero yo creo que la salida más probable es la de la venta, porque es lo que comentaba antes, es muy difícil que todos sus proyectos, cualquiera de los proyectos que él dice, la venta de Balaídos es muy complicada legalmente, la construcción de otro estadio sería muy difícil de explicar, otro estadio en Vigo, ¿para qué queremos dos estadios en Vigo? Para tener uno vacío municipal y el otro utilizado por el Celta. Hay cosas muy complicadas, es muy difícil de ajustar todos estos temas. Entonces yo la salida más probable que veo es la de la venta. Eso sí, la venta después de esta campaña de Mourinho, que habría que calcular a cuánta gente ha convencido de que él no quiere vender, de que él quiere quedarse si le dan ciertas cosas, y que si se va es porque no le deja de hacer esas cosas. Entonces yo creo que en cierta medida sí que ha sido un lavado de imagen del presidente, que no sería lo mismo que si hubiese ido el pasado mes de septiembre diciendo me llevo 100 millones, dejo el Celta, y ahí se queda la ciudad y ahí se queda el Celta.
Desde luego, y creo que todavía quedan muchos capítulos por escribir de esta historia. Compañero de Atlántico Diario, Santi Alonso, gracias, un abrazo muy fuerte.
A ti un abrazo de Paloviño.
Y por cierto, para acabar con la información del Celta, ya que hablamos de Carlos Mourinho, nos hacemos eco de una noticia que hoy publican los compañeros del diario Expansión, que titulan de la siguiente manera: Carlos Mourinho, el presidente del Celta, es investigado por una presunta factura falsa por la venta de Gándara Censa. El presidente del Celta de Vigo ya declaró en el juicio abierto por una querella criminal contra su sociedad Inversimex. Estaremos muy pendientes de en qué queda toda esta investigación. Insisto, la noticia de los compañeros del diario Expansión: Carlos Mourinho, máximo accionista del Celta, investigado por una presunta factura falsa. Hasta aquí la información relacionada con el Celta. Alto en el camino, y a la vuelta contamos más cosas de fútbol.
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales:
en Salvatierra,
Mingo Salvatierra,
en Mos,
Restaurante de Camino,
en Porriño,
Tresillos Monleón, número uno en sofás,
en Moaña,
Gasóleo Sanchilán, autoservicio low cost,
en Vigo,
Tifón Hipermueble,
PC Click,
Racing Glass,
Cocigal, muebles de cocina y baño,
Mundo Confort,
Tropiers Zapatería,
Logo Abogados,
Muebles Peña.
Vive el otoño con tu radio.
Oye, ¿sabes que ya he comprado coche? Bueno, todavía no, pero pienso encontrar mi BMW de ocasión en las jornadas final de año que tienen en Celta Motor. Los mayores descuentos en mi BMW de ocasión, con 2 años de garantía y 4 años de mantenimiento incluido, con las mejores condiciones de financiación. Es mi última oportunidad. Ven a Celta Motor, en la carretera Camposancos 115, Vigo.
Existe un lugar donde poder solo es cuestión de querer. Existe un lugar distinto a cualquier otro. Existe un lugar donde vas a descubrir otra forma de comprar muebles. Porque en MyMobile, renovar tu casa solo es cuestión de ingenio y buen gusto. Porque en MyMobile te regalamos un 10% extra en todos los muebles señalizados con la promo en tienda. Bienvenido a MyMobile. ¿Aún no nos conoces? MyMobile Vigo, carretera de Camposancos 127.
Son 52 los minutos que pasan de las 3 de la tarde. Escuchas Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Vamos a hacer análisis del fin de semana que tenemos por delante. Hablamos del resto del fútbol de nuestra provincia, como siempre, con Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, se disputa la jornada 19 este fin de semana en Segunda División B. Mañana sábado, 4 menos cuarto de la tarde, Celta-Beguijuelo. Para el domingo, a las 12 del mediodía, Lealtad-Corusio. A las 5 de la tarde, Pontevedra-Caudal. Buen partido en casa de nuevo para el equipo de Luisito el domingo, que tiene una opción de seguir sumando como local en Pasarón, y sobre todo para el filial del Celta, que tropezó el pasado fin de semana y que necesita volver a la senda de la victoria para mantenerse en esos puestos nobles de la clasificación.
Sí, no, para los de Luisito, más que sumar, acabar de consolidar. No estamos hablando de un momento de la temporada en el que va a cerrarse la primera vuelta, y como digo yo, no, la clasificación a estas alturas ya no engaña, ¿no? Cierto que bueno, que faltan puntos aún para esa salvación de la que habla Luisito, y confirmar ese discurso prudente que tiene el equipo, el entrenador de Teo, pero es cierto que bueno, jugando en casa, donde se ha mostrado intratable, lo que se antoja más normal es que vuelvan a sumar 3 puntos, que lo coloquen ahí entre los 4 primeros, son los 4 primeros en donde estamos viendo que la Ponferradina se está alejando, y eso puede ser pues la oportunidad que estábamos hablando del Pontevedra, ¿no? La oportunidad de meterse ahí, de hacer las cosas bien y de afrontar la segunda vuelta con el objetivo de hacer, no sé si algo histórico, pero sí algo muy importante, ¿no? Que sería jugarle una fase de ascenso. Y en cuanto a lo que dices del Celta B, pues un poco una jornada para pasar página de un tropiezo un tanto extraño, un partido en el que empezaron ganando, en el que jugaron en superioridad numérica, pero en un campo donde pueden pasar esas cosas, ¿no? Un campo como ese, este caso el de rival asturiano, en donde es difícil tener el partido controlado, donde las acciones a balón parado, como digo yo, pues no se nota tanto la inferioridad numérica, y en este caso pues una derrota después de una buena racha que no tenía acostumbrado, pero que que como comentábamos, no debe servir para empañar una gran primera vuelta del filial que está metido entre los cuatro primeros, que lo está por méritos propios y que, sin duda, pues si el Pontevedra es un aspirante, yo creo que ellos son algo más que un aspirante a jugar esa fase de ascenso.
El Celta B va a arrancar esta jornada número 19 como tercer clasificado, con 36 puntos, los mismos que suma el Pontevedra, que es cuarto, octava posición para el Coruxo, con 25. Y en tercera división, esta jornada, también la 19, nos deja principalmente un auténtico partidazo para la tarde del domingo. A las 5 de la tarde en el campo de la Lomba, Arosa Rápido de Bouzas, o lo que es lo mismo, el quinto contra el actual líder de la categoría, Antón.
Sí, partidazo por todas sus alicientes, ¿no? Porque el Bouzas está haciendo una temporada espectacular, porque está consiguiendo esa regularidad que le pedíamos estas temporadas, porque se está montando solvente ya no solo en casa, sino fuera de casa, y ante un Arosa que este año parece que está llamado a dar ese paso que le pedíamos durante las últimas temporadas, después de conseguir el ascenso, de consolidarse en la categoría, pues este año de la mano de Jorge Otero pues está logrando pues meterse en esa pomada de equipos que ya son menos, ¿no? Porque en las últimas jornadas estamos viendo que se está cortando un poquito entre esos seis primeros y es la oportunidad que tienen después de conseguir una victoria importante este fin de semana, pues de refrendarla, de dar un paso adelante, de decir que bueno, pues si quieren pelear con el Rápido de Bogotá, con el Viralbés, con el Cerceda, con el Fabril, por meterse en esa fase de ascenso y además dos equipos que, bueno, que tienen pues jugadores que se conocen entre sí, que han vestido las dos camisetas, que saben perfectamente lo que busca cada uno, y creo que va a ser un partido muy muy bonito tanto para los jugadores como para la gente que acuda al campo.
El resto de la jornada la completa en tercera división mañana a las 5:30 Las Pontes Rivadumia, el resto para los equipos de nuestra provincia el domingo a las 12:30 Castro Céltica, a las 4 Órdenes Villalonga y Barco Choco, y a las 4:30 Alondras Racing Villalbés. Sigue líder el Rápido de Bouzas con 40 puntos, quinto es el Arosa, octavo el Villalonga, décimo primero el Rivadumia, décimo cuarto el Alondras, décimo quinto el Choco y décimo sexto el Celta de Ailla de Arosa. Como siempre, Antón Baldomir, hasta la semana que viene, un abrazo fuerte.
Un placer, compañero, un abrazo.
Rosquillas Cristaleiro, más de un siglo de experiencia, nos hacen ser la única empresa declarada como primeiro mestre artesán de rosquilla galega. Rosquillas de hojaldre, blancas, merindres y los deliciosos conguitos que podrás encontrar en los mejores establecimientos de Galicia y del resto de España. En Gondomar, Rosquillas Cristaleiro.
Oye, ¿sabes que ya he comprado coche?
Bueno, todavía no, pero pienso encontrar mi BMW de ocasión en las jornadas final de año que tienen en Celta Motor. Los mayores descuentos en mi BMW de ocasión, con 2 años de garantía y 4 años de mantenimiento incluido, con las mejores condiciones de financiación. Es mi última oportunidad. Ven a Celta Motor, en la carretera Camposancos 115, Vigo.
La vida tiene momentos maravillosos para que disfrute y momentos duros en los que queremos que no se ocupe de nada. Todos los trámites, gestiones, servicios y la ayuda que necesite se los ofrecemos en Alianza Española. Solicite ya información en su seguro de decesos. Estamos en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro.
Ven a conocer los nuevos circuitos culturales con viajes interrías. Salidas desde Galicia. Nuevos destinos a España y Portugal. Consulta tu agencia de viajes. Con viajes interrías, la cultura te está esperando.
Algo más de un minuto para contaros un par de detalles importantes en voleibol, en referencia evidentemente al fin de semana. Superliga 2, doble enfrentamiento para el juvenil de Teis, que esta tarde a las 8 se mide al CAEP de Soria y ya mañana a las 6:15 de la tarde se va a medir con el Valladolid. Os recuerdo que después de este doble compromiso para el juvenil de Teis, el equipo de nuestra localidad despedirá la competición hasta el próximo 21 de enero. En balonmano, el domingo tenemos partido amistoso del balonmano Porriño ante el Mavi a la 1:30 de la tarde en el pabellón municipal de Porriño. El partido cobra un carácter además benéfico porque se va a hacer una recogida de alimentos no perecederos durante toda la mañana en el mismo escenario del partido. En rugby, en División de Honor B, partido mañana para el Caleido Universidad de Vigo, que visita al campus Ourense a primera hora de la tarde, a partir de las 4:30. Y en taekwondo, Marín acoge mañana sábado el Campeonato Gallego de Combate, clasificatorio, recuerdo, para el Campeonato de España. Y cerramos, volvemos el lunes con toda la previa del Athletic Club de Bilbao Celta de Vigo de las 9:45. Hasta el próximo lunes a las 3:30. Adiós. You can't hide. She's something mystical, they call her light.